COPE Extremadura.
Estar informado.
6 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en este lunes 6 de marzo a mediodía Extremadura, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM, cope.es, nuestra app de COPE, para que nos lleves a todo el mundo y, por supuesto, a través de las redes sociales @COPEExtremadura en Twitter y facebook.com/COPEExtremadura. Hasta la 1:30 hoy vamos a recorrer muchísimas localidades de la región con temas además muy curiosos, que espero que hoy, cuando te sientes con la familia a comer este mediodía, sean también tema de conversación. No me demoro más, actualizamos como siempre al inicio toda la actualidad.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Emitiendo en todas las FMs de Extremadura, Fernández Vara habla por primera vez de la posible moción de censura contra Fragoso en el Ayuntamiento de Badajoz. Fabián Vázquez.
El presidente extremeño y secretario general de los socialistas en Extremadura ha defendido la postura de Ricardo Cabezas, el líder local del PSOE en Badajoz. Asegura que el problema existente en la capital pacense está entre PP y Ciudadanos y considera igual de legítimo buscar apoyos en despachos para gobernar que tras haber ganado las elecciones sin conseguir la mayoría absoluta. Palabras que ya han tenido respuestas del PP extremeño, critican a Fernández Vara y su doble discurso, y apoyan al gobierno de Fragoso, ya que dicen fue el elegido en las urnas con más votos que el resto de partidos.
2 detenidos en Badajoz, acusados de dirigir un punto negro de venta de droga en el centro de la ciudad.
La Policía Nacional ha detenido a 2 jóvenes de 24 y 26 años con antecedentes, acusados de tráfico de drogas. El punto de venta estaba situado en la calle Sepúlveda de la capital pacense, y durante el registro y su desarticulación, los agentes incautaron 460 gramos de cogollos de marihuana, 150 de hachís y 3 básculas de precisión, además de varias armas prohibidas. Hablando de policía, a estas horas está de visita en Badajoz el ministro del Interior, Zoido, que va a entregar condecoraciones al mérito civil a agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Enseguida vamos a conectar con nuestro compañero José Luis Lorido, que ha estado siguiendo la visita del ministro en la capital pacense. A las 3:10 actualizamos toda la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y en cuanto al tráfico, atención, porque siguen cortadas al tráfico la carretera que une Piornal y Garganta La Hoya y la que une Herbás y Cabezuela del Valles. Ambas son intransitables por la nieve, aunque en cuanto al tiempo. Hemos vivido un fin de semana invernal, bajada de temperaturas, lluvias, alerta amarilla por nieve en el norte de Extremadura. Pero atención, porque la primavera, que llegará el 20 de este mes, parece que se adelanta en Extremadura. A partir de hoy suben las temperaturas, a partir de mañana se despejan los cielos, y a partir del miércoles en Extremadura vamos a alcanzar los 26 grados a la sombra. Llega la primavera para quedarse, te lo contaremos en directo.
Extremadura.
Estar informado.
Cierto que ha terminado una edición más de la Feria del Toro de Olivenza, que, como ya sabes, da el pistoletazo de salida a la temporada taurina en todo el país. Allí estuvimos haciendo este programa el pasado viernes y lo ha hecho con gran afluencia de público, eso a pesar de la lluvia, ¿eh? En cuanto a los triunfadores, la temporada empieza con la vuelta de Antonio Ferrera, que logró salir a hombros por la Puerta Grande el sábado junto al Juli. En la matinal del domingo, con bandera extremeña, José Garrido fue el único que no logró salir a hombros, aunque lo mereció. La lástima fue que las 2 orejas que merecía en su segundo toro se quedó en una. Sí salieron a hombros Pereira y Ginés Marín. Ayer por la tarde los últimos en triunfar fueron Roca Rey y Manzanares. Y como te hemos contado en los informativos regionales desde primera hora, a raíz de la Feria del Toro de Olivenza, queremos denunciar los insultos que sufrió a través de redes sociales un gran amigo de esta casa, compañero, columnista en el periódico Extremadura, Fernando Balbuena. Un tal Adrián Durán, cara dura, soltó esta basura: viejo hijo de puta, a ver si le clavan un cuchillo y todo el mundo aplaude, como aplauden cuando torturan un toro, perros hijos de puta. He leído literalmente lo que este sinvergüenza, Adrián Durán, lanzó en redes sociales. Un abrazo, por supuesto, a Fernando Balbuena, el apoyo de esta casa, de la cadena COPE Extremadura, y esperemos que, si no actúa de oficio la fiscalía, porque aquí hay un mare magnum con las redes sociales en las que se permite todo, que al menos le caiga el mayor peso de la ley a este sinvergüenza, sí, a este tal Adrián. 10 minutos pasan de la 1 del mediodía en la FM, en la onda media, en cope.es, escuchas Mediodía Extremadura. Y es que el Consejo de la Juventud de Extremadura ha elaborado un informe que recopila todos los tipos de violencia machista de cara al próximo 8 de marzo. Ya sabes, Día Internacional de la Mujer, y tiene todos los datos nuestra compañera Ana Gala Morillo. Ana, cuéntanos.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Pues sí, para combatir la violencia de género y luchar la sensibilización de la sociedad, el Consejo de la Juventud de Extremadura ha creado Cuadernos Violetas. Son unas libretas que recopilan testimonios reales y anónimos de varias mujeres extremeñas. Según nos han contado, la violencia de género en nuestra región se da en el entorno de la mujer a edad temprana, produciéndose sobre todo en el ámbito educativo. Entre los 16 y los 17 años comienza a producirse acoso sexual por hombres mayores que ellas normalmente. A partir de los 30, cuando la pareja empieza a convivir junta, es cuando aparece la violencia psicológica e incluso en algunas ocasiones física. Inicialmente la violencia se hace invisible, como son los micromachismos, el control de la mujer, el lenguaje sexista, y tras ella comienza la que conocemos como visible. Por ello es tan importante saber reconocerla a tiempo. Vamos a escuchar, si te parece, Paco, a Elena Ruiz, presidenta del Consejo de Juventud.
No podemos olvidar que para erradicar las situaciones de discriminación hacia la mujer hay que salir también del aula, y sobre todo hay que actuar y hay que erradicar la cultura del machismo que está implantada, impregnada en nuestra sociedad.
Recordamos a todas las personas que sufren violencia de género que pueden llamar al 016 y denunciarlo. No olvides que no deja rastro en la factura y es gratuito.
Gracias, Ana. Y no finalizan los carnavales todavía en nuestra comunidad, y es que tras el carnaval de Badajoz, que por cierto ha sido en la web de Mediaset votado como el mejor carnaval de este país, felicidades, o carnavales como los de Navalmoral o Mérida, ahora son las pequeñas localidades las que incrementan e incentivan mediante convivencias que la fiesta del carnaval siga viva, incluso algunas semanas después. José del Pozo, José, buenas tardes.
Hola, Paco, muy buenas tardes. Pues sí, el pasado fin de semana se vieron carnavales en localidades como Talavera Real, donde el público disfrutó de un desfile lleno de comparsas, y como también, por ejemplo, la pequeña localidad de Barbaño y Navalmoral de la Mata, por citar algunos más. Este fin de semana será la famosa convivencia de Garrovilla, a un pueblo aproximadamente de unos 2.500 habitantes de la provincia de Badajoz. El viernes, a partir de las 9 de la noche, tendremos como apertura este fin de semana con la actuación de tres agrupaciones, murgas, chirigotas y comparsas, y entre ellas estarán dos finalistas del concurso de chirigotas de aquí de Mérida y la murga local, la Chirparsa. La venta de entradas está disponible en Casa Juanito y en la Casa de la Cultura. Para el sábado, además, se dejará el gran desfile de comparsas, donde podremos asistir a ver las mejores comparsas de Extremadura, en cual pasarán por sus calles 7 de las primeras 12 comparsas ganadoras en Badajoz.
¡Qué bien!
Juan Bermudo, gestor cultural del Ayuntamiento de La Garrovilla, nos invita a asistir este fin de semana a La Garrovilla a disfrutar de dichas fiestas.
Como ya sabéis, en esta fecha son muchas las convivencias que se hacen aquí en la zona de Extremadura. Y este año, pues este sábado nos toca aquí a nosotros en La Garrovilla. Es una convivencia donde participan comparsas de toda Extremadura. Y nada, es un día de fiesta para todos los carnavaleros y para toda la gente de aquí de nuestra localidad.
Así que, Paco, recuerda que este fin de semana, desde el viernes con la actuación de las agrupaciones, al sábado con el desfile este de comparsas, podemos disfrutar de otro fin de semana más de carnavales en Extremadura.
Pues nada, todos a La Garrovilla. Gracias, José. Vamos y continuamos, porque estamos muy pendientes de la visita del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Ha visitado el Ayuntamiento de Badajoz. Después ha ido a presidir la entrega de medallas al mérito civil a miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en el Colegio de Abogados, también de Badajoz. Y siguiendo esta visita está nuestro compañero José Luis Lórido. Hola, José, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Bueno, pues un acto este de la entrega de condecoraciones a miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que todavía no ha terminado. Está el ministro Zoido todavía hablando, un ministro que, recordemos, es extremeño, él lo ha dicho, ha narrado su peripecia vital al inicio en un pueblecito de la provincia de Sevilla, pero que con 15 días se trasladó su familia a Fregenal de la Sierra, de donde era oriunda. Y bueno, él ha dicho que se siente un extremeño más y que le encanta venir a Badajoz. También información de servicio en este momento, Paco, porque me he salido un poquito de la sede del Colegio de Abogados y veo que ahora mismo está el centro de Badajoz totalmente colapsado, porque se tiene cortado la plaza San Gatón.
¿Sí?
Entonces los policías locales están desviando el tráfico hacia otros puntos. Hay numerosos coches oficiales, como te puedes imaginar, y también de escolta. El ministro, que ha destacado la labor que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sobre todo su entrega, ¿verdad? La entrega de estos 12 condecorados en el día de hoy, y que ahora va a cursar visita pues a la sede de la Jefatura Superior de Policía y de la Comandancia, puesto que está acompañado por Germán López Iglesias, el director general de la Policía, y por Juan Manuel Holgado, el director de la Guardia Civil.
Te lo estamos contando en directo, José Luis Olido cubriendo la visita del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a la capital pacense. José Luis, mil gracias.
Si quieres, escuchamos un poquito.
Venga.
Ahora mismo al ministro que está interviniendo en directo.
Sonido en directo que vamos a escuchar del ministro en la entrada. El ministro Juan Ignacio Zoido, que está de visita en Badajoz. Y nos vamos a Burguillos del Cerro. ¿Por qué? Porque van a celebrar la Feria del Espárrago. Pero no una feria cualquiera. Feria Internacional del Espárrago. Julia Sancho, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. ¿Cómo se nota que te gustan los espárragos con la pasión que le pones cuando pronuncias espárrago?
Me gustan los espárragos trigueros, me gustan los espárragos blancos. Eso sí, no me gustan los blancos, por ejemplo, no me gusta mezclarlos con mayonesa. Me gusta comerlos como tal, no perder el sabor.
Así como hace el de carretilla, ¿no? El del anuncio.
Exactamente igual, sí.
Vale, vale. Bueno, te iba a preguntar antes, pero digo, no, solo voy a preguntar en antena. ¿Tú has ido alguna vez a por espárragos, Paco Vadillo?
Sí, porque mi padre va a cogerlos y a tanto a mis sobrinos, a sus nietos, como a nosotros, a sus hijos, nos ha enseñado. Pero yo soy muy malo, yo creo que no cogí un espárrago en mi vida. Es que es muy difícil, ¿eh?
Anda, anda, ¿cómo que, sí, que es que difícil? Sí. Es muy que sí, fácil. Sí.
Bueno, yo soy un poco vago para eso.
Yo creo que pocos extremeños no han ido a por espárragos alguna vez en su vida. Es un placer, pues mira, irse al campito con la familia, con el perrito, con el bocata, y una navaja, porque hay que saberlos cortar bien. ¿Sí? No vale arrancarlos porque puedes matar la planta.
¿Vaya?
Es que yo ya hablando con la técnico del ayuntamiento de Burguillos he aprendido un montón.
Fíjate.
Es que claro, hay prácticas que son muy perjudiciales para la planta, por eso arrancar no se puede hacer, hay que cortar con una navajita, ¿eh?
Hay que cortarlo sobre todo para no cargarnos el espárrago, vamos.
La esparraguera, claro. Bueno, pues tengo que contarte que el finde del 24, 25 y 26 de marzo se celebra la segunda edición de la Feria Internacional del Espárrago, que en esa localidad de la provincia de Badajoz, pues es uno de los productos estrella y de calidad. Los espárragos de Burguillos tienen algo que no tienen los demás. Mira, vamos a escuchar a la técnico del ayuntamiento que nos invita, Paco. Sí, nos invita a que nos vayamos ese próximo fin de semana allí. Ella se llama Maricruz Buendía. ¿Que no te crees que nos ha invitado? Escucha, escucha.
Pues debéis venir a la Feria del Espárrago para conocer un producto endógeno de nuestra tierra, que es bonito de recoger y mucho mejor de comer. Y además podéis conocer Burguillos del Cerro, que es un municipio bastante desconocido dentro de Extremadura, pero que tiene también un gran patrimonio cultural y turístico. Realmente hay muchos espárragos en Burguillos. Yo no soy experta en cogerlos, pero por eso os invitaría que vinierais a la Feria de Burguillos y comprobéis pues cuál es el espárrago, cómo se debe coger y cómo se puede cocinar.
Tenemos que ir, Julia.
Ya te lo he dicho, apunta en tu agenda 24, 25 y 26 de marzo. Se me está haciendo la boca agua. ¿Sabes? Me acuerdo yo de una sopa de espárragos que hacía la abuela de una amiga mía.
Fíjate.
Con pan y espárrago y poquita cosa más, y eso estaba de lujo.
Bueno, aquí en la despedida podemos mandarnos a freír espárragos, ¿no?
Ah, pues venga. Vete a freír espárragos, Paco.
Gracias, igualmente, vete a freír espárragos, Julio.
Anda, adiós.
Hasta luego. Estamos en plena cuaresma y la cuaresma en Extremadura la vivimos como siempre, al 100%. En Mérida hemos conocido el nombre de quien va a pregonar para los costaleros, porque tienen el pregón oficial, que va a dar José Luis Pérez, el jefe de informativos de COPE, y el pregonero del costalero, que está dedicado sobre todo a todos aquellos portadores y costaleros que bajo el costal trabajan en las semanas de pasión, en concreto en la de Mérida. Vamos a la redacción de COPE Mérida. Celia Lafuente, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Pues efectivamente José Manuel González Mejía será el encargado de ofrecer ese pregón del costalero el próximo 24 de marzo. Es la 18ª edición y bueno, pues es que José Manuel ha vivido su experiencia costalera muy ligada a la Semana Santa de Mérida, siendo portador del Cristo de las Tres Caídas, siendo costalero de la Virgen de los Dolores y de María Santísima de la Amargura, de la que además también fue capataz, y actualmente es hermano mayor de la Cofradía del Calvario y es secretario de la Junta de Cofradías. Es 18ª edición de este pregón del costalero, como decimos, por donde han pasado pues Ángel Fernández, Pérez, que fue el primero, nuestro colaborador Mario Hernández, Francisco Miranda, y un listado hasta esos 18 nombres que han pasado por este pregón. Nosotros hemos hablado con él, él ya está pensando, por supuesto, en su pregón, que se va a centrar, además nos ha dicho, en las vivencias. Vamos a escucharlo.
Venga. Yo espero estar a la altura de esta expectativa, vaya. Bueno, yo no sé si será al uso o no, lo que sí es que lo centraré en las propias vivencias. Como tú dices, son ya muchos años, he estado muchos años de portador, de costalero, también he estado viendo la Semana Santa desde otro prisma diferente, entonces, bueno, lo enfocaré un poquito todo a eso, a las propias vivencias que he ido acumulando en estos años.
Bueno, pues deseando escuchar las vivencias de José Manuel, hermano mayor de la cofradía de El Calvario. Es el 24 de marzo, ¿no?
24 de marzo a las 9 de la noche en el templo Cofrade El Carmen, que también va a contar con la actuación de la banda de cornetas y tambores La Pasión.
Muy bien, Celia, gracias.
Un beso, Paco.
Y nos volvemos a ir a Olivenza. ¿Por qué? Porque ya sabéis que semanalmente recorremos Extremadura gracias a la red de más de 60 estaciones de servicio que tiene Iberdoex en toda nuestra región. Y como hemos pasado un fin de semana intenso en la capital oliventina, hemos dicho, nos vamos a ir a la estación de servicio de Iberdoex de Olivenza para hablar con Enrique. Hola, Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntame, ha llovido bastante, pero ¿cómo ha ido el fin de semana?
Pues mira, ha estado muy bien. La verdad es que la salida de los toros, los portugueses se han portado muy bien, han parado todo. ¿Ah? Aquí en la gasolinera hemos tenido bastante movimiento.
¿Que tenéis mucho público, es decir, muchos consumidores portugueses habitualmente, Enrique?
Sí, muchos. Estábamos cerca de Elvas y la verdad es que vienen muchos turistas portugués y vienen a comprar mucho las bombonas también. Son muy baratas, son más baratas que en Portugal.
Ah, muy bueno, muy bueno. Oye, Enrique, para los extremeños que te estén escuchando, concretamente, ¿dónde está ubicado la estación de servicio Iberdoex de Olivenza?
La estación de servicio está ubicada en la carretera de Olivenza a Elvas, ¿vale? En la carretera de Puente Ayuda, a 2 kilómetros de Olivenza.
A 2 kilómetros tan solo, vamos, pegado, ¿eh? ¿Y qué tenéis? ¿Tenéis lavadero? ¿Tenéis tienda? ¿Qué es lo que tiene la estación de servicio de Iberdoex allí?
Pues tenemos tienda, tenemos lavadero, tenemos aspiradoras, el gasóleo Plus, al mismo precio del gasóleo normal, ¿vale? En eso hemos querido diferenciar, ¿no? No competimos en precio, sino en calidad.
Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Oye, ¿y está lloviendo ahora?
No, aquí ahora, hoy tenemos un buen día, no hace ni frío ni calor.
Bueno, pues queríamos acercarnos a Olivenza después de este intenso fin de semana en la estación de servicio de Iberdoex. Enrique, un abrazo.
Bueno, igualmente, hasta luego.
Adiós.
El éxito internacional de Dios Sonada, Ediciones Palabra, presenta el esperado nuevo libro del Cardenal Sara, La Fuerza del Silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La Fuerza del Silencio, ya a la venta en librerías y en palabra.es.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Ay, 23 minutos pasan de la una. Y cuando suena esta música, ya lo sabes, oyente de COPE, es la música de la denominación de origen Ribera del Guadiana. Y es que a estas horas, la hora del aperitivo, es perfecto irse a cualquier bar o restaurante. Eso sí, que tenga una pegatita o un cartelito en la puerta que ponga denominación de origen Ribera del Guadiana, amigos. ¿Qué es? Es una aplicación que puedes descargarte gratis en tu móvil. Y que a través de esa aplicación vas a poder optar a sorteos, concursos, encuentros. Sí, sí, encuentros entre los amigos, entre los que somos amigos de la denominación de origen Ribera del Guadiana y cualquiera de sus caldos, porque no hay mejor hora del aperitivo que acompañándola con un Ribera del Guadiana. Yo soy amigo, ¿y tú lo eres?
Deportes, COPE Extremadura.
Estar informado.
Y todos los lunes tenemos el resumen del fin de semana deportivo ante un derbi en segunda vez que se nos presenta este fin de semana, pero antes saludamos a Rodrigo Morán. Rodri, buenas tardes.
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Rodri, fin de semana desigual para los equipos, aunque bueno, todos puntuaron que lo importante.
Sí, creo que si no me fallan las cuentas, es la tercera semana consecutiva sin derrotas extremeñas en segunda división B, y bueno, pues eso ya es una nota positiva, aunque es verdad que 2 de los 3 resultados fueron un poquito más amargos que dulces. El más dulce, evidentemente, fue la victoria del Villanovense, que por fin volvió a ser un equipo fiable, un equipo como el que fuera el de la primera vuelta. Ganó 0-2 al Ejido y, bueno, ha accedido a la cuarta plaza, ha vuelto a recuperar la cuarta plaza, que en este caso le deja el Mérida, que no pasó del empate a cero ante el Atlético Sanluqueño, un partido donde los romanos quizás ofrecieron un fútbol más desdibujado que en anteriores ocasiones. Lo intentaron al final, tuvieron opciones de victoria, pero se les quedó 2 puntos en el camino. Aún así, como ya dijo Eloy Jiménez, bueno, se hubiera firmado el estar en esta posición a falta de 10 partidos para el final. Sí. Van a pelear Mérida y Villanovense. Yo creo que uno de los dos seguro se va a meter en la zona de playoff. Y luego el Extremadura empató en La Roda ante un rival directo por la permanencia, 0-0. Lo mejor fue su gente otra vez, un montón de aficionados, 150, con una panzada de kilómetros tremenda que arroparon al equipo en tierras albaceteñas. No fue su mejor partido, es verdad que tampoco mereció ganar ni tampoco mereció perder, resultado justo, y como ya no le agobian tanto las prisas, igual el punto puede ser bueno, porque ahora se nos viene, Paco, ya lo sabes tú, un pedazo de derbi impresionante en Almendralejo el domingo a las 6:30, Extremadura-Mérida. No sé si has podido ver el cartel que el Extremadura ha publicado. Le digo a todos los oyentes que visiten las redes tanto del Extremadura como del Mérida, porque creo que el Mérida ya lo ha compartido. Es un mensaje escrito en latín, dándole la bienvenida a los romanos, a Almendralejo. Bienvenidos a todos los romanos, a Tierra de Valientes.
Qué bueno.
Extremadura, Mérida. Le ha cedido la Extremadura, haciendo gala de que lo que importa en este fútbol a veces no es tanto el tener a tu gente la grada contra la contraria, sino que se vea un buen ambiente de verdad. Y por eso le ha dado 3.000 entradas, como le ha dado, le ha cedido para vender 3.000 entradas, todo un fondo para la afición del Mérida, en un bonito gesto. Yo creo que habría que tirar de hemeroteca, pero no creo que haya muchos equipos que hayan dado tantas entradas al rival.
Yo no lo recuerdo.
En un campo de segunda B. Y yo te diría, por los cálculos más o menos que se están realizando en Almendralejo, que se puede pasar incluso de los 10.000 aficionados el domingo.
Bueno, la verdad es que va a ser una fiesta. Yo voy a ir a verlo, así es que llévame a comer el domingo a un buen sitio, ¿eh, Rodri?
Hombre, por supuesto, estás invitadísimo.
Bueno, y en tercera, ¿qué ha pasado este fin de semana?
Bueno, en tercera ganó el Cacereño, ganó 2-0 al Calafonte, sigue líder, y bueno, el Badajoz esta vez ya ha enderezado un poquito el rumbo, ganó en un partido algo loco, 2-5 en Zafra, sigue con Nacho Cortés como entrenador provisional. Yo creo que va a haber noticia pronto, aunque no sé si el Badajoz se lo está pensando y dejar al técnico del filial como del primer equipo. Creo que no, que va a haber entrenador. Y bueno, el que pinchó fue el Coria, se dejó algunos puntillos, sigue tercero y esto se aprieta porque está por ahí Coria, Zuaga, Plasencia, Jerez, Calamonte, Moralo. Va a estar muy bonita la lucha entre la tercera y cuarta plaza. Creo que el campeón cada vez tiene más pinta de verde.
Bueno, lo contaremos a las 3:25 en Deportes Copa Extremadura. Rodri, hablamos el viernes, un abrazo.
Venga, un abrazo, Paco, hasta luego.
Y hemos dejado a nuestra reportera estrella para el final. Sí, sí, claro, esto es como cuando en los programas de Tu Cara Me Suena, que los artistas estrella van al final. Miriam Rodríguez, buenas tardes.
Ya, me tenías preocupada, Paco, ¿eh? Porque digo, ¿a que me tengo que ir al cine ya a hacer cola? Porque digo, es que este muchacho no me llama.
No, 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 hombre, claro, estás aquí, estás en el guión puesto, pero claro, es que la gente te espera escucharte, Miriam.
Sí, ya.
Cuéntanos, porque nos vamos a Cáceres y nos vamos de cine.
Pues sí, Paco, porque esta tarde comienzan en Multicines Cáceres las proyecciones de la sección oficial de la 24ª edición ya, 24 años, lleva el Festival Solidario de Cine Español de Cáceres, el de los San Pancracio, que todo el mundo lo conoce así.
Sí, claro,
¿vale?
Los San Pancracio, que tiene una gala espectacular y que es uno de los festivales más relevantes de nuestro país.
Pues decimos que la gala la dejamos para el día 18, ya te contaré los detalles de esa gala, aunque ya se conocen algunos premiados, pero lo importante es que hoy empieza las películas del cine, se han seleccionado 17 películas, las proyecciones va a haber dos cada día y hoy es el turno de 100 años de perdón y de Kiki, el amor se hace. 3 euros la sesión, 3 sesiones cada día, que está claro que por 3 euros no hay excusa para no ir al cine, porque nunca está tan barato, ni siquiera el día del espectador, Paco.
No, la verdad es que es un precio espectacular para ver cine de calidad.
Cine de calidad, cine español, que se ha hecho este último año en España, y se han hecho hasta 155 películas. Yo precisamente le preguntaba al director de ese festival cómo se seleccionan las películas, porque evidentemente de 155 películas, ¿por qué se eligen esas 17? Si te parece, vamos a escuchar a Paco Rebollo, que es el presidente de la Fundación Rebros, que organiza este festival de cine solidario.
Las que han hecho más taquilla, pero también están ahí las que consideramos que culturalmente hacen una aportación importante. importante. Hemos introducido películas históricas como El último de Filipinas, que sabéis que tiene una referencia con Extremadura.
Bueno, pues el Festival de Cine en Cáceres, a partir de hoy todos los días te daremos la agenda de este importante evento cultural. Miri, un beso.
Adiós, Paco.
De esta manera, subiendo la radio, poniendo Mediodía Extremadura. A la 1:05 te espero mañana. Pasa buena tarde, adiós.